En la parte del Perek Shirah de hoy vamos a empezar con la tierra. El pasuk dice Eretz Omeret, lo voy a leer en hebreo y luego lo traduzco en español. La que tenga su Perek Shirah lo puede ver en español. Eretz Omeret la Adonai Aretz Umloa Tevel Beyosbeba Beomer Mikenaf Aretz Yemirot Shamanu Sevi La Tzadik. En español quiere decir el Perek Shirah, ¿cuál es la alabanza que le dice la tierra a Hashem? Como estamos explicando, cada cosa en el universo le dice su alabanza a Hashem, a Dios. La traducción es, la tierra le dice, del eterno es la tierra y lo que la llena, el mundo y los que habitan en ella, y dice, desde un extremo de la tierra, cánticos hemos oído, gloria para el justo. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Ishuada. Vamos a ver despacito, rápidamente. ¿Qué es, como explicamos la otra vez, qué es lo que alaba a Dios? Varias explicaciones. Hay quien dice que lo que alaba a Dios es el globo terráqueo. Hay quien dice que lo que alaba a Dios es los que estamos en el globo terráqueo. Nada más, ¿ok? Voy a decir dos, tres cositas que no dije a lo mejor el otro día. El globo terráqueo, como nosotros sabemos, le hace su cántico a Hashem. Si nosotros decimos que el ángel encargado del planeta Tierra es el que habla, ¿se recuerdan la primera clase? Que ya no lo voy a repetir. Dijimos que hay un ángel que está sobre cada cosa y cosa y él es el que hace la alabanza. El mismo planeta le hace la alabanza a Hashem. Si nos ponemos a reflexionar cuántos años tiene el planeta Tierra, según los Yehudim vamos en el 5766 años, ¿sí? En otras creencias que creen que tienen más años, pero son bastantes. El mismo planeta nos demuestra a nosotros la presencia de Hashem en el mundo. Es increíble. Si una persona analiza qué es lo que hay en el planeta Tierra, tiene que acercarse a Hashem. El Perek Shirah, que es lo que estamos estudiando ahorita, tenemos que darnos cuenta de las maravillas que Hashem hace y puso en el mundo, y eso nos va a ayudar a nosotros a acercarnos a él, a entender qué es él, qué pasa. Una vez me dijo una persona, es que Jajam, yo no veo a Hashem. ¿No lo ves? ¿Cómo no lo ves? Habían Jajamim que lo veían en su mano. Así decían los grandes Jajamim. Rabbi Jeske Levinstein decía que él veía a Hashem en su mano. Él decía, en cada pedacito de tu cuerpo humano, en tu uña, en tu dedo, en tu nariz, en tus ojos, en tu mente, cualquier parte del cuerpo que tú veas y analices, vas a ver la presencia de Hashem, de Dios, ahí está puesta. ¿Cómo que no ves a Dios? Tú ves el cerebro, mira qué maravillas. El 80% es agua, el otro 20% son venas. Y nunca vimos, nosotros con la mente pudimos hacer la computadora. Y es mucho más perfecto el cerebro. Piensa, te acuerdas, fotografía, recibes las fotos de los ojos, todas las maravillas que hay. ¿Cómo puede ser posible que venas y agua piensen? ¿Cómo puede ser? ¿Se han preguntado? Agarra una computadora, métele venas y agua y a ver que te haga así Windows y todas esas cosas. No existe, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? El mundo, nosotros, la segunda explicación es, al ver el planeta Tierra, Niagara Falls, ¿ves? La, ¿sí o no? Las maravillas, el Gran Cañón, ¿ves? En Colorado, ¿ves? Todas las maravillas, ¿qué?
Las
cataratas del Niágara, todas las maravillas que alguna vez en algún viaje han visto. Es increíble, si tú te pones a ver eso, ya tienes que reflexionar en Hashem. El mismo mundo, ¿sí? El mismo mundo, Rav Shach dice aquí en su libro, del mundo, dice el Pasuk trae en Ishaya el profeta, Seum Arome Nehem Urumi Baraele, levanten sus ojos y vean quién creó esto, nada más levanta tus ojos. ¿Cuál es el problema? Una persona, en la velocidad que lleva el mundo y las distracciones no nos dejan concentrarnos para fijarnos en las maravillas del mundo. David Amelech, Abraham, Yitzhak, Jacob, los hijos de Jacob, los patriarcas, todos casi eran pastores. ¿Por qué eran pastores? ¿Que era buena chamba o qué? La respuesta es, ellos estaban en lugares solitos y meditaban, mira, qué increíble montaña, cielo, nubes, Dios. Va uno en el tráfico, aquí están arreglando ahorita las calles en Teca, ¿no? Tráfico, claxonazos, te avientan los coches, letreros arriba y abajo, a la altura de la vista y para arriba y para todos lados. Radio, música, te grita el de junto, tractores, o sea, acaba uno loco casi casi y no ha empezado el día, ¿sí o no? Todas esas cosas nos sacan de la onda y la atención divina. No ponemos atención de esas maravillas. Hace tres días, creo, el lunes iba a dar una clase de Teca Polanco y vi la luna y llegué a la clase y les dije a los alumnos, ¿vieron cómo se veía la luna? Y varios pusieron atención, se veía especial, todo clarito, enterita, así parecía un foco en el cielo y se veía de lo alto de Teca hacia abajo, se veía impresionante. O sea, no siempre se ve así, pero no, la luna ahí está siempre, pero no pones atención. A veces, o sea, no te fijas. Sí, está uno atareado. Dice Rashad, ¿cuántos años tiene el mundo? ¿Alguna vez se preguntaron? Vamos a dar la explicación que nosotros, que estamos en el planeta, alabamos al ver las maravillas del planeta Tierra a Dios. ¿Alguna vez han visto si el planeta tiene un hilito para estar colgado en el universo? Ya tiene miles de años. ¿Por qué no se cae? ¿Por qué no se cae para abajo? ¡Ah!
La gravedad.
¿Eh?
La gravedad.
¿Y quién puso la gravedad?
Hashem.
Entonces, si una persona... No, la gravedad. Si tú ves cualquier cosa pendiente, una lámpara, una esferita, cualquier cosa, tiene un hilito que la está agarrando. El planeta no se cae. Ahí está dando vueltas increíblemente. Yo les dije el otro día que un alumno me dijo que cuando fue lo del tsunami, unos grados se movió el eje de la Tierra. La velocidad, que alguna de ustedes sabe, ¿qué velocidad lleva el planeta cuando gira, cuando da la vuelta? En 24 horas da toda la vuelta, ¿no? ¿Qué velocidad lleva? La velocidad no me recuerdo, se me fue el número para no inventar, pero es una velocidad increíble. En 24 horas da toda la vuelta. Tú en un avión no das la vuelta en 24 horas a todo el mundo. Imagínense qué velocidad lleva el planeta al dar toda la vuelta. Y yo me puse a analizar, mira qué increíble. No salimos disparados de México a China o al espacio.
Por la gravedad.
Imagínense qué velocidad llevamos. Teníamos que estarnos así despeinados y agarrándonos de los postes de la calle. Nunca vimos gente así abrazada de los postes de la calle para no volarse. La velocidad del planeta es increíble. ¿Por qué no volamos?
Por lo mismo.
No, la gravedad. Ya sé que la gravedad, pero ¿qué onda? ¿Qué? Ahí está Dios. Tenías que salir volando. ¿Vieron esta idea? ¿Habían pensado que hay gente que en el planeta se para de cabeza? Hay gente, aquí tenemos el Pérez Shirá Pro. Este es Pérez Shirá Pro con dibujos muy padres. Entonces aquí trae en el Pérez Shirá Pro, trae aquí una foto del planeta. ¿Vieron? Aquí está. ¿Vieron? Ahí está el planeta. Hay gente parada de cabeza aquí, ¿sí o no? Hay gente en el globo terráqueo aquí parada y está parada de cabeza. Y nunca vimos que la gente que vive en esos planetas
se caiga
o se tome un Bontrol para el mareo o esté devolviendo como en los barcos o algo así. Están tranquilos, tenemos nuestro vaso de agua, no se cae de la mesa, no se va nadie para abajo. Impresionante, ¿no? Es increíble. Impresionante. ¿Algunos habían pensado esto? ¿Quién hizo esto? ¿Una explosión? ¿O el abuelito Chita o Darwin o qué? ¿De dónde salió todo esto? Hashem. No se pudo hacer solo esto. Tú al ver el planeta tienes que alabar a Dios. Del puro planeta. Fíjate quién creó todo esto. Los ajemenos dijeron, la tierra. Hashem, cuando le puso el sueño a Jacob Avinu, ¿se acuerdan que Jacob Avinu soñó que estaban los Malajim, Olim, Beyoredim, Bo? Estaba una escalera y subían y bajaban los ángeles. Impresionante. Dios le dijo a Jacob Avinu, la tierra donde tú estás parado, esta tierra es Kodesh, yo te la voy a dar a ti. Netunaleja, yo te la voy a dar a ti. Dicen los Jajamim acá, que en el nombre del Midrash, que le quiso decir Hashem a Jacob, mira Jacob Avinu, todo el tiempo que tus hijos estén en la tierra, y estamos hablando de la tierra, el globo terráqueo, y ahora vamos a explicar sobre Eretz Israel la santidad que tiene. Dios le dijo a Jacob, mira, Eretz Israel es tuya. Tiene una santidad increíble. Todo el tiempo que tus hijos, fíjate, ahí vas a ver a Dios. Todo el tiempo que tus hijos hagan la voluntad de Hashem, del Todopoderoso, de Hashem, del Creador, van a estar en su tierra de Eretz Israel. Y cuando no, van a ser expulsados. Se destruyó el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash, etc. No hay tiempo para explicar las historias de Hanukkah y Purim y todas las expulsiones, Babilonia, Roma y todas las cosas. Pero fíjense ustedes, estaba leyendo un libro que dice, vea las maravillas de Dios. Dios dijo, he sabido que cuando los judíos no estuvieron en la tierra de Israel, no había cosecha ni plantación, la tierra era árida. La tierra de Israel era árida. Los primeros que llegaron a Eretz Israel después del holocausto de la Shoah vieron que habían puras espinas y habían puras plantas, empezaron a... pantanos. Hoy en día, yo me acuerdo cuando estuve en la Yeshiva, una vez iba en un camión con un guía y nos dijo, volteen, ahorita están viendo el desierto. Había una parte que era el desierto y estaban plantando, increíble. Veíamos cómo estaban saliendo ahí zanahorias y impresión. En el desierto. El desierto estaba dando comida, qué impresionante. La verajá es, mientras el pueblo de Israel, por Zehut, habían contestado en aquel entonces, Zehut que hay Yeshivot, y Jajamim, y Torah, y Mitzvot, y todas las cosas buenas que hay en Eretz Israel, eso da la verajá a la tierra, y por eso la tierra da su fruto. Siempre que estaban en Israel, afuera de Israel, había algo espiritual que no dejaba que crezca en la tierra. ¿Vieron qué impresionante? Según el Zohar, Eretz Israel se llama Eretz Hachevi, es la tierra del venado. ¿Por qué? Porque se estira. En Midrash dice que Dios le dobló toda la tierra de Israel. ¿A quién? A los patriarcas, abajo de los pies, a Jacob Avinu. ¿Ok? Se las puso abajo. Abraham. Y entonces, ¿a quién explica que esta santidad, cuando viene el Mashiach, hay una explicación? No es que, una explicación que dice así, vi que se va a expandir esa santidad de la tierra a todo el mundo. Esa es la misión. La misión es que toda esa santidad que hay en el Israel se pase la Kedushá hacia afuera. ¿Sí? Cuando una persona llega al Kotel, la Maraví, si ustedes llegaron la primera vez, una persona se siente especial, siente una Kedushá, ¿no? Todo el mundo llega al Kotel así, pone las manos así como dándole un beso al Kotel y la foto. Pero fuera de la foto, uno cuando llega se cimbra. El Kotel y la ciudad vieja, entonces es muy especial. Todo el mundo quiere ese punto del mundo. Hay algo especial ahí. Se siente que hay una Kedushá. Cuando tú ves que hay algo que se llama Kedushá, tú cuando vas a ver a Mickey a Disneylandia, o vas a donde quieras, no se siente lo mismo que en el Kotel. Aquí está, la pasaste muy padre, o el Wynn, o el Velazo, lo que sea, pero no se siente igual que si estás en el Kotel. Es otro sentimiento. Eso se llama espiritualidad y presencia de Dios en el lugar. ¿Ok? Como Dios le dijo a Jacob, vino, ahí se durmió. Aquí está la Shejina del Kotel, nunca se movió la presencia de Akadosh Baruj Hu. Cuando tú ves eso, ¿dónde está Dios? Ahí está, fíjate, todo lo que acabo de explicar, ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Cuando no te tienes que agarrar en el poste y no te vuelas, ahí está Dios. Todas las cosas que explicamos, está ahí gente de cabeza, esto, lo otro, impresionante. Si tú agarras un vaso de agua y lo mueves, ¿qué pasa? Se sale, ¿sí o no? Una tina, muévela, un temblorcito, y se sale toda el agua de la tina. El mar, la velocidad que lleva al planeta es increíble, y el mar no se sale encima de la tierra. ¿Sí o no? Está dando la vuelta rapidísimo. ¿Por qué no sale el mar encima de la tierra? Dios le dijo, hasta aquí te vas a estar. Bueno, qué impresionante, ¿no? Ahí estás viendo a Dios. ¿Saben por qué a veces no nos damos cuenta? Porque no meditamos y con lo rápido de la vida no ponemos atención en esos puntos, que ahí está Hashem. Ahí está. Ok. Ok. Esto fue la parte de tierra. La parte de la tierra. Voy a contar una explicación más. ¿Cómo terminó diciendo la tierra al final? Cánticos hemos oído, gloria para el justo, para el tzadik, como dijimos. Yemirot shamanu chevila tzadik. Vi que explican qué quiere decir. El mundo fue creado para el tzadik, el justo, para servirlo y que sirva como trampolín para cumplir las mitzvot y la Torah de Hashem. Hay veces que destruimos el mundo también. Una persona con las cosas mundanas, los sprays, los desodorantes, están rompiendo la capa de ozono y hay cambios en la atmósfera y etcétera. Pero no, el mundo está creado para que tú lo utilices como trampolín para llegar al Olam Habá. Voy a contar un masé sobre esto. Había un jajam que se llamaba Rabí Yohanan, me parece, en el Talmud lo trae, y él iba a cruzar un río. No mejor sea Rabí Yohanan, bueno, un jajam del Talmud. Iba a pasar el río. ¿Cuántas veces se partió el río, las aguas? ¿Cuántas veces se ha partido el agua?
Una.
¿Una en dónde? En el Mar Rojo, con los señores de Egipto. ¿Alguna? Aquí hay Morot. ¿Alguna sabe aquí cuándo más se partió el agua?
¿Cuándo no?
¿Otra vez se partió? ¿Cuándo? Con Yehoshua. Yehoshua, pase. Con Yehoshua. Yehoshua vino cuando iban a entrar a Israel, partió el río. Cuando iban, fíjense en el Naví Trai, que cuando iban a entrar allí, Yehoshua se partió el río. ¿Cuándo más se partió el agua? Con este jajam se partió otra vez el Talmud Trai que él quería pasar y le dijo: o te partes o te la parto. No es cierto. Le dijo: o te partes o te seco para siempre. Le dijo: bueno, así por las buenas. Se partió y pasó al otro lado y siguió el río. Venía un beduino ahí con un camello, con un burro, con sus cosas. Le dijo: ahora yo quiero que él pase. Oiga, pero usted es el jajam, por usted me parto, me voy a partir por el otro beduino de ahí. Dijo: ¿te partes o te seco para siempre? Se volvió a partir el río y volvió a pasar. Cuando pasaron, le dijo el Talmud, ahí explica los comentaristas, los jajamim: ¿qué pasó aquí? Esto lo hizo el jajam. Bueno, él quería pasar, pasa. Él quería enseñar que una persona tzadik puede llegar a un nivel de controlar la naturaleza. ¿Pero por qué la parte para el otro? Para enseñarnos eso. Y una persona que llegó al top de tzadik puede controlar la naturaleza y puede abrir el río al contentillo, o para él o para los demás. ¿Sí o no? Y hay jajamín, mekubalín, jajamín, que dan berajot y curan enfermos. ¿Cómo funciona esto? Ellos ya llegaron a un nivel tan grande que toda la naturaleza ellos pueden hacer. No, pueden hacer que la naturaleza les haga caso en ciertas cosas. ¿Conocen algún otro lugar que se haya partido el agua? Otra vez, uno con Sereón de Egipto, número dos con Yoshua, número tres con este Jamel el Talmud, número cuatro, esta sí se la saben todos los que están aquí, con Charles Heston en la película, en los 10 mandamientos, en los 10, Charles Heston, ahí en los 10 mandamientos, también se partió el agua. Esa no es válida, ¿está bien? Pero también se partió el agua, ¿está bien? Seguimos. Punto que sigue, tiene su Pérez Shirah Tov, dice así. El Gan Eden dice, Gan Eden. ¿Qué es Gan Eden?
Paraíso.
Lo leo en hebreo. Lo leo en hebreo y luego en español. Dice así: Gan Eden Omer. El Gan Eden dice: Uri Chafon Uboi Teman Afiji Gani Islube Samar Yabod Odile Ganó Beyohal Perime Gadab. Esto lo decimos en Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares. A ver, traducción instantánea. El Gan Eden dice, el paraíso, despierta viento del norte y ven viento del sur, sopla mi jardín para que esparza sus fragancias, vendrá mi querido a su jardín y comerá el fruto de sus manjares. Y su hada, ¿qué es esto? Vamos a explicar. Gan Eden, primero vamos a explicar. ¿Qué Gan Eden? ¿Qué es Gan Eden? ¿Dónde Gan Eden? Dios, cuando creó el mundo, tomó a Adán y Eva, Adán y Eva los creó y los puso en el Gan Eden, en el paraíso, y les dijo que lo cuidaran, y les dijo que puedan utilizar todo lo que quieran de ahí, menos el fruto prohibido. Y cayeron en la prueba y comieron del fruto prohibido. Eso fue la prueba no superada de ellos. Y fueron expulsados del Gan Eden hacia afuera. ¿Ok? Hay quien explica en los comentaristas que hay dos dimensiones del Gan Eden: un Gan Eden Tajtón y Gan Eden Elión. Vamos a llamar el paraíso de aquí abajo, el Gan Eden de aquí abajo, y el de arriba, que aquí lo compararía como el Olam Habá, como el mundo venidero, paraíso de arriba. ¿En dónde se encuentra el Gan Eden de aquí abajo? ¿En dónde se encuentra? El Talmud en Tamid, la Gemara en Tamid cuenta ahí que una vez Alejandro Magno le dijo a los Hajamim que él quería ir a un lugar, a Area Hoshech, en África, un lugar en África, en las montañas de la oscuridad, y quería ir para allá, y le explicaron dónde estaba más o menos, y fueron para allá. No voy a contar todo lo que trae el Talmud. Y después se acercó a tomar agua de un río y dijo Alejandro Magno: esta agua me sabe a Gan Eden, sabe especial. Fue río hacia arriba y ¡pac!, llegó a la puerta del Gan Eden. La puerta del Gan Eden, entre paréntesis, un window, no puede pasar nadie. Hagan de cuenta que verían como una cueva, y hay una cosa que se llama Jered La Tamitapeje. ¿Quién explica? Que son unos querubines, unos ángeles ahí, que están ahí, que no dejan pasar a nadie, o como una espada dando vueltas, que el que quisiera pasar por ahí a lo mejor caería muerto. Nadie puede penetrar ese lugar y no puedes ni llegar ahí, es muy difícil. Pero Alejandro Magno llegó ahí y les dijo: déjenme entrar. Le contestaron: Zia Sharla Hashem Tzadikim Yabobo, este es el portón para Dios, para los Tzadikim solamente van a entrar en este portón, y tú eres un Rasha, un malvado. Alejandro Magno le dijo: denme un regalo, un souvenir. Le dieron un ojo. Ese ojo él lo puso en una balanza y lo puso a pesar, y vio que ponía un lingote de oro y pesaba más el ojo. Dos lingotes de oro y pesaba más el ojo. Tres lingotes de oro y la balanza bajaba del lado el ojo. Estaba volviendo loco. ¿Cuánto puede pesar un ojo? Lo agarra con la mano, 100 gramos, ponía 10 kilos de oro y pesaba más el ojo. Fue con los jajamim y les dijo: ¿qué es esto? Les dijo: ponle un poquito de tierra al ojo y ¡pac! Y con unos gramos de oro ya vieron cuál era el peso del ojo. Le dijo a los jajamim: ¿qué es esto? Dijo: mira, te quisieron decir del Gan Eden que tú eres una persona que no te llenas. Tienes uno, quieres dos. Tienes dos, quieres cuatro. Nunca te vas a llenar. Tú andas conquistando y matando en el mundo gente para conquistar tierras, pero después de 120 años ya no vas a poder hacer todo esto. El ojo no se sacía hasta que le ponen tierra encima. Así le dijeron a Alejandro Magno: deja de hacer tus pechorías. Ahí terminó el mase. Vemos que él llegó al Gan Eden. Este Gan Eden, Adán y Eva fueron expulsados hacia afuera.
¿Está por África, de verdad?
Así dice el Talmud.
Ríos, ¿no?
Yo me imaginé.
¿Están
de
cuatro ríos?
Sí, la Torah dice Éufrates y Tigris, más o por ahí. Pero por ahí trae la Torah, más o menos. Yo me imagino que alguno ha ido de expedición ahí, tampoco ha llegado. ¿Han visto alguna vez jugar a sus hijos Nintendo?
Sí.
Está así el Mario, ¿no? Está ahí, está jugando. Y
nadie llega.
¿Eh?
Nadie llega.
Ah, nadie llega. Entonces, cuando gana un mundo, ¿qué pasa? Agarra una llavecita o entra uno así, abre la y se mete el Mario y se abre otro mundo que no estaba antes. No es tan fácil llegar. No es tan fácil llegar. Bueno, soy papá, a veces veo a mi hijo. Algún día, ¿no? Nintendo. Yo también jugué también. Entonces, se abre otra dimensión ahí. Sí está aquí abajo, pero como que no es tan fácil llegar. Está y no lo ves. Me dijo un alumno que hay un programa nuevo, ¿no? Google Earth o Google Earth, no sé cómo se llama. Es un programa satelital que tú puedes ver el planeta, y me lo trajo uno y me lo enseñó aquí con su computadora. Y me enseñó el patio de mi casa, increíble. Lo acerca, impresionante. Yo creo que si buscas el Gan Eden con eso, tampoco lo vas a encontrar. No es tan fácil. Sería interesante, pero no creo que sea tan fácil encontrarlo. Pero este es el Gan Eden de aquí abajo, donde vivía Adán Arishón. Hay otra dimensión del Gan Eden, que es cuando una persona va a recibir su pago en el Olam Habá. Esa persona, cuando esté allá arriba, va a recibir todas las satisfacciones. Y esa satisfacción, ¿qué es? ¿O cómo se explica? No lo sé explicar. Va a tener resplandor de la Shejina, cercanía a Dios, etcétera, ¿ok? Son cosas que no están a nuestro alcance de entender exactamente qué es esa satisfacción de allá, ¿ok? El Gan Eden, tengo aquí este comentarista, ¿cómo dijo en español? Por favor, Hashem, haz soplar, despierta tu viento del norte, del sur, etcétera, sopla mi jardín para que se esparza tus fragancias. ¿Qué es esto? Sopla mi jardín. Muchas veces las influencias mundanas, parecido a lo que dije hace rato, no te dejan ver exactamente dónde está Hashem, no te dejan ver exactamente dónde hay espiritualidad. La gente está en busca de la espiritualidad, ¿no? Gente va al Himalaya, Dalai Lama, esto, el otro, Dianética, ¿cómo está esto de moda con chakras? Esta otra cosa, Dianética, esoterismo, masonería, ¿qué más? Shahuar, Feng Shui, flores de Bach, todo, ahí está, o sea, todo muy bien. La gente, ¿qué hace? Una persona que tiene dinero y vive bien, ¿qué quiere con las flores de Bach? ¿Qué sujeto tiene que ver él con el Feng Shui si pone un espejo en la esquina de su casa o no? ¿Qué es esto? El Amá, tenemos que decir cuál es la explicación. La gente está buscando espiritualidad. La gente llega un momento, ya se fue al Wynn, al Bellagio y aquí, allá, ya se fue a todos lados, pero no se llena, necesita algo más. Y la Torá te lo va a dar. Le pedimos en esta parte, por favor, Hashem, sopla tu viento para que podamos nosotros percibir la espiritualidad tuya de la Torá de Hashem. La tuya, queremos entender, ahí está la verdad, ahí está el Emet en la Torá de Hashem. Vendrá mi querido a su jardín y comerá el fruto de sus manjares, para que todos podamos percibir, explica aquí el comentarista, el Gan Eden le está cantando a Hashem, por favor, Boreolam, haz soplar tu viento, pon tu Shejina, tu presencia, aquí abajo con nosotros, para poder, junto con los tzadikim, alabar más a ti, que no haya tanto tanto viento de impureza en el mundo.
Una pregunta.
Un segundo para acabar la idea. Ok. Sí. Sí.
Oí algo de que, por ejemplo, cuando una persona está enferma,
sí,
que de día se siente mejor que en la noche, que por
sí,
la noche.
Aquí lo dije hace mucho.
Los vientos.
Yo dije, yo una vez expliqué que de noche, por ejemplo, una persona si tiene fiebre, calentura, y de día tiene como que le baja, y en la noche le empieza a subir la calentura porque
se bajan las defensas, ¿no? En las noches.
Hay una explicación que había escrito una vez, impresionante. De día está la cualidad en el mundo de Midata Rahamim, de piedad. Día, luz. Está la cualidad de Rahamim, piedad. Y en la noche está la cualidad de Din, de juicio. Por eso saben que hay cosas que no se pueden leer de noche, y etcétera. Entonces, en la noche está el juicio, entonces cuando está el juicio, entonces la fiebre del que está con calentura aquí abajo, sube la temperatura, porque no hay cualidad de Rahamim en el mundo. Es impresionante. ¿Está bien?
Por eso decimos que no hay horarios para llamarle a los doctores.
Eso.
Porque se enferman los niños en la noche.
Eso.
La noche es cuando llegan.
Muy buena explicación. Muy bien. Voy a terminar esta explicación del Gan Eden. La Gemara en Sukkah, en la hoja 52, dice que en un futuro Dios va a traer al Yetzer Hará, al Azraín, al Satán, al, como el quiera, al del tenedor, como el quiera llamar, a ese Yetzer Hará, ¿sí o no? Al del lado derecho tenemos al angelito y al izquierdo al diablito, ¿no? Como quieras llamar. Y Dios le va a hacer Shejitá, lo va a degollar delante de los tzadikín y delante de los reshaín, delante de los justos y delante de los malvados. Dice el Talmud que los tzadikín van a llorar. ¡Ah, mira qué impresionante! ¿Cómo libré esta montaña? Van a ver una montaña de pruebas como el Himalaya. Y los malvados van a llorar. ¿Por qué van a llorar?
Pero la libraron.
Porque van a decir, mira, todo lo que yo había de diferencia era solamente mi prueba, un pelito. ¿Cuánto de diferencia hay entre el Gan Eden y el Geinam? Explica acá, un pelito. ¿Por qué? La persona piensa, el tzadik, el justo, ¿cuál fue su prueba? Está en un lugar, su primera prueba. Bueno, está bien. ¿Me como este pastelito o no me lo como? No, pero ¿qué? ¿A qué tiene? Grenetina de tiburón, rabanadas de jandir, de puerco. ¿Qué tiene? Ah, borepe, y me lo comió. Está una persona y así. No la libró. O sea, ¿su prueba cuál era? ¿Se va a comer ese? ¿O ya o no? Otro nivel, otra cosa, ¿no? El tzadik ve el mismo pastel, me lo como, no vale la pena. Por si sí estoy a dieta, no sé. No me lo voy a comer, no se puede, si se puede, no me lo como. Para la próxima va a tener prueba de sus tacos del farolito y también la va a librar. Pero después de varios años, su prueba no va a ser ni los tacos del farolito, ni de Hansir, ni... ya eso ya no es la prueba. La prueba en el tzadik son cosas más finas. Aguas. No hables la sonará, ¿sí o no? Cuidado, no hables mal de los demás, no te creas mucho, ten fe en Dios, cosas más elevadas. Como siempre digo, cuando iba de chico en el deportivo y corríamos con las vallas de atletismo y brincábamos, el maestro nos subía y nos caíamos, pero una vez que te caías, ya brincabas más alto en las próximas veces, ya librabas la valla. Las pruebas son para que una persona se eleve en niveles espirituales. El tzadik, su prueba era una montaña. El yetzer hará de él, su instinto lo atacaba en cosas finas. Una persona, entre más grande espiritualmente sea, más pruebas tiene, más elevadas y más fuertes. Pero, y por eso llora el tzadik. Cuando venga el Mashiach, va a llorar: mira qué impresionante, cómo la libré. Era un monstruo esto, cómo lo libré. Y lo libró. El otro, ¿en qué estatus se quedó? A lo mejor se quedó en el pastel. Bueno, está bien. Pero 120 años, toda tu prueba fue: me como el pastel, no me como aquella cosa, o veo tal cosa, o hago tal cosa, o la sonará, etcétera. Cosas pequeñas no las libraste. Cosas esenciales no las libraste. O sea, tu prueba era: ¿me pongo el tefilim o no me pongo el tefilim? ¿Es tu prueba? ¿No lo libraste? Etcétera, todas las mitzvot que hay en la Torah, agarren la que quieran. Y va a decir: ¿cómo no la libré? ¿Cómo no libré eso? Por eso hay un pelito de diferencia. Estos lloran de este lado y estos lloran de este lado. La prueba es librar todas esas cosas. Cada día y día el Yetzer Hará viene de otra forma, se muta de otra forma y trata de atacar a la persona de otra forma. Y la persona que quiere y estudia Torah, Hashem lo ayuda a que libre todas esas pruebas. Y eso es lo que dice acá en el Gan Eden. El Gan Eden de arriba, después de 120 años, una persona va a llegar a tener aquella satisfacción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del Gan Eden? No hay pregunta. Vamos a seguir con la próxima parte.
No, yo sí tengo.
A ver.
O sea, si supuestamente las personas no van a llegar nunca al Gan Eden que está en la tierra, ¿por qué sigue estando?
¿Por qué sigue estando? Puede ser que haya una explicación sobre eso, pero puede ser que en algún futuro una persona sí pueda llegar al Gan Eden de aquí abajo. No lo sé con exactitud, pero algún pago está guardado para los tzadikim por ahí.
A lo mejor es el que el Gan Eden es aquí en la tierra.
No sé.
Yo, pues, según yo, el Gan Eden en la tierra es si estás contento con quien eres y con lo que tienes.
Una persona puede llegar a vivir su Gan Eden ahorita, es lo que usted dice. ¿Qué quiere decir? Una persona que está... Bueno, una vez un jajam grande dijo que cuando llegue el Mashiach, ¿qué quiere de pago? ¿O qué quisiera de pago cuando después de 120 años llegue arriba? Pues, tener un librero, libros de Torah, una mesa, gente con quien estudiar Yehudim, gente que pueda ayudar, gente que ver a su familia, cantar en la mesa en Shabbat. No es tortura, es muy bonito. Es muy bonito. ¿Sí o no? Hay gente, estaba estudiando con un amigo en la mañana y me dice: ¿cómo hay gente que Shabbat todavía puede hacer trabajos? En Shabbat, mínimo como día de descanso, o sea, es básico. Yo espero ya que sea Shabbat, ya Shabbat Benafaz, descansas. ¿Sí o no? Siempre les digo, tus elotitos con machile, mayonesa, tu atún, salmoncito, ya la pasas uno bien, la verdad. No es tortura. Vas caminando con tus hijos al Cris, la pasas bonito, les cuentas un masé, llegas a tu casa, cantas canciones, cuentas algo de la perasha, está padre. Una pestañita, el que no se duerme después de comer kipe y arroz en Shabbat, créanme lo que está cansado toda la semana. Una pestañita, una dormidita, es básico un ratito en Shabbat. Básica, ¿veis cómo? No, ahí vacío, sigo trabajando. Sigue trabajando, ¿qué me importa? Pero no es tortura, no es tortura. ¿Sí o no? Entonces hay gente que puede vivir el Gan Eden acá, uno que ayuda a los demás, tiene buenas cualidades, está bien con su esposo, con su matrimonio, con sus hijos, cuida su Torah, su Mitzvot, Baknis, hace Shabbat, canta, fiestas, tradición, todas las cosas, es la cosa más increíble que hay. Vive en el Gan Eden casi casi abajo.
Con todos sus problemas de la vida.
Los problemas ya dijimos que son las vallas para subir todavía más. Bueno, vamos a la parte que sigue. Tienen que estar open mind, no se espanten. Vamos a decir qué es lo profundo de esto. Geinam. El pasuk dice Geinam, Omer, Kisvia, Nefesh, Shokeka, Benefesh, Reva, Mileto. Geinam, ¿qué es Geinam? Dice, porque se ha hartado al alma ansiosa. Y al alma hambrienta llenó de bien. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar. La persona normalmente no le gusta hablar. Ay, es que hay Geinam, hay infierno, ahí viene el coco. Y hay un cuate ahí arriba con cola larga y un tenedor vestido de rojo y fuego. ¡No!
Pues abajo, como arriba.
Dice Rabeliau de Esler. Dice Rabeliau de Esler. El infierno no es fuego. Y ves a gente así en el rosticero de los pollos dando vueltas tipo carrusel y gritando, ¡ay! No es así el negocio este. Dios, Benjamín, una de las filosofías es que una persona va a llegar arriba. Cada uno Olej Leolamó, después de 120 años va a llegar arriba. Y esa persona llega a un nivel al mundo que él construyó. Hay mucha gente que hace muchas mitzvot, muchas cosas buenas. Hay gente que trabaja en Bikur Jolim. Uno pero no tiene idea, hay veces se fletan y van y vienen. Hay gente que trabaja en ayudar y hay gente que ayuda a casar novias que no tienen dinero. Hay gente que ayuda a los pobres. Hay gente que manda despensas. Hay gente que estudia Torah. Hay Abrejim, hay Yeshivot, hay Jajamim, hay Talmud Torah, hay Knis, hay Tefilá, hay Kaddish, hay Mitzvot, Tefilim, Mezuzah, ¿sí o no? Muchas mitzvot. Pero una persona no sabe exactamente, Dios es el que va a medir exactamente las intenciones y todas las cosas de la persona. Pero hay quien explica que qué es ese sufrimiento de Geinam, qué es eso. Que una persona va a llegar a su mundo y va a ver a su amiga o a su amigo que estaba igual en su misma clase, en su mismo estatus, todo. Y lo va a ver a kilómetros luz de él. No va a poder llegar, pero va a ver la satisfacción que esa persona tiene. Y va a decir la persona, mira cómo la regué. Yo podía estar ahí tan alto. ¿Por qué? Mira, en verdad yo a veces me burlaba. ¿Cómo esta le ayudaba a los pobres? ¿Cómo esta llevaba despensa? Yo no, yo era del jet set. Yo no me voy a rebajar para irme así a repartir despensas. O no me voy a rebajar para ir al hospital, al hotel Ángeles de las Lomas, a visitar a los enfermitos y darles sus cosas. Y yo no voy a andar haciendo esas mis botes. Oye, pero te van a pagar eternidad, pago eterno, etcétera. Hay quien dice que es el sufrimiento que tú piensas, es en filosofía, que tú piensas, ves al otro cómo, a qué nivel llegó ese sufrimiento. Hay quien dice que es, eso es lo que se llama Geinam, no que va a haber un contenedor y fuego. Hay quien explica así, hay otra explicación.
El sentimiento como de adentro.
Es el sentimiento de adentro de la persona en el mundo venidero. Hay quien explica que, otra explicación, que le van a pasar a la persona su peliculita de su vida y todas las cosas te van a pasar arriba. Han visto como en los cómics o como veías en las caricaturas así el la ruedita encima de la cabeza de los pensamientos, ¿no? O sea, por afuera te hacías el muy chadik, el muy bueno, el muy aquí, y pero de repente te van a pasar allá en voz alta lo que pensabas. O sea, veías a tu amiga que entraba al careo, a tu lugar, así, jiji, ¿cómo estás? Yo te quiero mucho, así. Y por adentro, no, yo la quiero matar mañana, esta me las va a pagar al rato. ¿Sí o no? Eso que pensabas va a salir en voz alta y arriba y enfrente del público, imagínense. ¡Qué vergüenza! Imagínense, es vergüenza, ¿no?
Pero eso sí es lo más difícil de controlar.
Claro. Bueno, tal, no quiero juzgar, es muy difícil. Imagínense, a un tzadik, por eso un tzadik tiene más responsabilidad. Hay gente que no puede controlar su pensamiento, o sea, pero vamos a decir lo más mundano, estás en, como digo, estás en el súper, ama, y entonces cuando estás ahí en la noche, abres la bolsita de dulces, reviras a todos los lados, todos los grados, tomas el dulce y te lo llevas. Nadie te vio, pero ahí arriba te van a pasar película, cuando te llevaste el dulce y nadie te vio, todos te van a ver, y eso es lo grueso, ¿ok? ¿Sí o no? Hay quien explica así. Entonces hay que estar muy open mind. Pero vamos a ver un poquito de explicaciones sobre esto. Y le pide, Boreolam siempre le da la puerta a las personas para regresar. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Una de las explicaciones es que Boreolam, ¿cómo dijimos? Que Boreolam ha saltado al alma ansiosa, ¿sí? Y al alma hambrienta llenó de bien. ¿De qué bien llenó al alma hambrienta? ¿Saben de qué bien? De un bien. La persona, si una persona hizo algunos hechos malos en su vida o cualquier otra cosa y se arrepintió, se llama Teshuvah, una persona se acerca a Borea Olam, Hatati, Abiti Pashati, como en Kippur, se borró, lo dices de corazón, no lo vuelves a hacer, se te va a borrar, lo estoy diciendo rápido, hay más explicaciones sobre este tema, pero se te borró toda aquella cosa que tú hiciste. Ese Dios nos hizo un favor muy grande, que todas esas cosas, toda la película y lo que puedes haber sentido y todo, una persona con ese acercamiento a Hashem, en verdad, con el corazón en la mano, si una persona se acerca un poquitito a Boreolam, un poquitito a Hashem, puede borrar cualquier cosa y abre una página nueva en su vida. Eso es lo más increíble que nosotros podemos entender. Y fíjense ustedes, esto las va, yo creo que a calmar un poco, porque el Rabí Yohanan ben Zakkai trae el Talmud. Dice que Rabí Yohanan ben Zakkai, él iba a morir, eso lo trae la Gemara en Berajot, en la hoja 28, Karabé, Hazbet, Amudbet. Dice que Rabí Yohanan ben Zakkai, cuando iba a morir, un jajam del Talmud grandísimo, él cuando iba a morir en sus últimos días, llegaron sus alumnos y lo vieron a jajam llorando. Jajam, ¿usted por qué llora? ¿Cómo, por qué lloro? Les dijo el jajam que él no sabía que él era de carne y hueso, y él no sabía ahorita a dónde lo iban a llevar, si al paraíso o al otro lado. Le preguntaron sus alumnos, jajam, si usted está llorando por eso, ¿qué nos dejó a nosotros? Dijo, no, una persona, entre la explicación es, una persona entre más elevada es, no sabe qué actos hizo acá, que puede ser que fueron actos muy graves en su categoría, ¿ok? Él tenía un poquito de miedito, él no estaba con toda la seguridad de que a dónde iba a ir. Bueno, para entender qué era el miedo que él tenía al juicio, él decía, ¿cómo voy a poder parar delante de Dios? Era un nivel muy grande que él tenía. Me preguntaron el otro día, bueno, jajam, el que está allá arriba, ¿puede hacer algo por él? Chequé un poquito y la explicación es que no es tan fácil que él haga algo. A veces a lo mejor le podían dar alguna concesión de que en un sueño le diga a un hijo que haga una mitzvá por él, alguna cosa así, pero es muy difícil. Pero los hijos cuando están aquí abajo, voy a aprovechar esta parte, la importancia del Kaddish, trae aquí que la explicación, una persona puede estar, si llegó, ¿qué es otra explicación? Es como la lavandería. Sí, el Geinam es como la lavandería. Dios le entregó un alma con una camiseta blanca, tiene que limpiarles esas, aquellas manchitas que tuvo. Esa parte pasa a la lavadora, se limpia y luego entra al Gan Eden. Una persona puede estar solamente los meses que dicen los hijos del Kaddish. Los hijos con el Kaddish, la potencia que tienen acá el Kaddish, que dicen los hijos, las mitzvot, Leilu Nishmat, hay gente hace mitzvot, etcétera, por esa alma, eso es lo que va a hacer que entre al Olam Haba, ¿sí o no? Y algo muy importante, podemos aprender de acá, algo positivo es que los hechos que hace una persona aquí abajo sí le pueden redituar allá arriba cosas buenas. Imagínense, una persona donó un Sefer Torah, un knis, un betagneset, un talmud torah, sidurim, mitzvot, etc. Los hijos donan seudot. Qué impresionante todas aquellas mitzvot que se siguen haciendo en nombre de aquella persona. El leilun ismat, la alot neshama, sigue subiendo la neshama, eso es increíble. Sigue. La Torah es lo que es el nivel más elevado. El estudio de Torah es el leilun ismat de aquella persona, es lo que hace mucho más elevación espiritual a aquella persona. Increíble. El Gaón de Vilna, nos explica sobre esto. Dicen que cuando él iba a morir, él lloraba. ¿Por qué lloraba? Le preguntaron sus alumnos, Jajam, ¿por qué usted está llorando? Gaón de Vilna vivió hace unos 200 años en Europa, en Vilna, y él estaba llorando. Le dijo a sus alumnos, ¿por qué usted llora? Le dijo, mira, ¿por qué sacó su camisetita? Tiene una camisetita con hilitos, no se ve adentro la ropa. O sea, es que nacimos, algunas otras personas se acostumbran por afuera, ¿no? Pero es costumbre, pero lo tienes puesto, ya cumpliste con tu mitzvah. Si no se ve, agarraba los hilitos del tzitzit y lloraba el Gaón de Vilna. Decía, por 100 pesos que vale una camiseta de tzitzit, te van a pagar 613 mitzvot ahí arriba. Cada mitzvah y mitzvah que una persona hace aquí abajo en el mundo terrenal no alcanza todo el planeta Tierra para pagarte una mitzvah. Por eso tienes que pasar al otro plano, al Olam Haba, allá. Este es el trampolín para el Olam Haba, y ahí te van a pagar cada mitzvah y mitzvah porque el planeta no alcanza para pagártelo. El pago es una satisfacción espiritual, como dije hace rato, que no podemos entender. Es increíble esto. El Gaón de Vilna decía, por 100 pesos desmaterializados, porque cuando pones un tzitzit y desmaterializaste tu dinero, en ese momento te lo van a pagar eternidad. Entonces es un business increíble. Es un business increíble. Por unos pesitos de aquí arriba, aquí abajo, ¿cuánto te van a pagar ahí arriba? Dice Sheakol ni Abisbaró. Te tomas un vaso de agua y Sheakol ni Abisbaró. En ese momento, ¿qué pasó? Desmaterializaste tu vaso de agua y te van a pagar increíblemente arriba, ¿sí o no? Etcétera, etcétera. Todas las mitzvot, das un peso de tzedaká, un pesito, y a lo mejor un pobre se compró un pan. ¿Sabes cuánto te van a pagar ahí arriba? ¿No tienes una idea? Por poquititito, una persona puede llegar a qué? A tener eternidad. Y el Gaón de Vilna lloraba. Decían, ¿por qué lloraba el Gaón de Vilna? Porque el Gaón de Vilna decía que ya no, este es el mundo de las oportunidades y de las ofertas. Allá arriba ya no tiene la oportunidad, ya se le acabó el chance en este mundo. Entonces, por eso lloraba el Gaón de Vilna. Y eso es increíble, la verdad, el aprendizaje que aprendemos de él es impresionante. Bueno, verdad, también que todos podemos vencer el instinto y podemos llegar al máximo nivel. ¿A dónde? Aquí abajo, para poder tener muchísimo pago allá arriba, ¿ok? Pero Boreolam siempre acepta una persona que quiera acercarse y de buena manera y se arrepiente de sus hechos negativos que ha hecho aquí en el mundo terrenal, ¿ok? Esa es la parte. Entonces, el día de hoy vimos tierra, vimos Gan Eden y vimos la última parte. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De esto? ¿Alguien quiere preguntar algo de esto?
Yo quiero preguntar.
Sí, a ver. Pregunta.
Yo quiero preguntar.
Sí.
Usted dijo ahorita que cuando se estudia Torah, el Leilul Nishmat,
sí,
es para elevar el alma.
Sí.
Y a veces se piden que se estudie Torah para una persona que está enferma.
También.
Eso también es.
El estudiar Torah para una persona enferma, que es lo que usted pregunta, el zehut de la Torah es tan grande que puede ayudar o acelerar el sanamiento y la curación de aquella persona. ¿Qué más? ¿Quién quiere preguntar? ¿Ahí quería preguntar?
Yo.
¿No?
Sí, Jao. Decía que los hijos, ¿no? Lo más que pueden hacer es terminar de decir Kadish completo para sus papás, ¿no?
Sí, es un
nivel. Pero aquel que no tiene hijo, yo sé que lo dice alguien más y se paga porque lo digan.
Eso.
No es lo mismo.
Ese es el arreglo. Una persona que no tiene hijos varones, hay quien acostumbra a alquilar a alguna persona, hay hasta quien le pagan para que diga Kadish para aquella persona que no tuvo hijos.
¿Y una mujer de ninguna manera puede decir por su padre?
No, la mujer no puede decir Kadish por su papá. No puede.
No
se alquila una persona que done Seudá etcétera, hay muchas cosas que puedo hacer más, ¿ok?
Se supone que las mujeres no necesitan rezar porque tienen mitzvahs más importantes, pero sus rezos sí son escuchados.
Ah, su rezo, claro.
Entonces, ¿por qué en este caso no procede?
No procede. Hay que dar otra explicación que trae Shulchan Aruch. Hay varias explicaciones por recato, hay otras muchas explicaciones por qué la mujer no lo debe de decir. Nosotros no acostumbramos a hacerlo, no se hace así. La mujer hace otra mitzvah y se alquila a alguien para que diga Kadish y no tiene quien lo diga. ¿Qué más? Pueden preguntar lo que quieran, tierra, Gan Eden, etcétera, lo último. ¿Qué más?
Dicen que el tajtón, o sea, que el paraíso terrenal,
sí.
Dicen que es igualito al paraíso de arriba, o sea, que está como
paralelo.
O sea,
paralelo uno con otro, ¿eh? Sí.
No paralelo, uno está arriba y está abajo, sí. Pero están igualitos, o sea, es lo mismo. Por ejemplo, la forma de la tierra que está, que nosotros estamos viviendo ahora, es igual que está, lo que está en
la parte de arriba. Hay explicaciones parecidas que dicen así sobre el, también el Bet HaMikdash, que estaba es encima del lugar donde era antes. Ok, ¿qué más?
Pero entonces el juicio que se les hace a las almas,
sí,
¿es en el Dinam o
no.
Primero? No,
no, la persona después de 120 años sube al otro plano, al mundo de la verdad, que es arriba, al Olam Haba. De ahí la persona, como ustedes están preguntando, ahí es donde Borei Olam la juzga a la persona sobre todos sus hechos que hizo en este mundo, ¿ok?
En el Olam
Haba. Ajá.
Y del
Dinam, ¿qué? Explicamos, depende qué es lo que hizo la persona.
Pero si uso, a veces hay buenas cosas y malas.
Sí.
Entonces ponen en la vida.
Pero eso es ya. Sí, pero ya hay pensamiento divino. Yo ahorita no me quiero meter en qué, cómo nos juzga, qué nos juzga, qué dice. Eso ya es de Borei Olam. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mejor que podamos.
Por ejemplo, si alguien va a ir a la arena, ¿no? Y los hijos empiezan a hacer, puede subir más.
Sí, por los de Juyot y el lunes más que hacen los hijos aquí abajo, sí pueden hacer que los difuntos de antes de esas personas suban de categoría espiritual, sí pueden hacerlo. ¿Sí? Los hijos son las piernas de los padres, así está escrito. ¿Okay? Son los que lo sostienen según sus actos buenos que hacen aquí abajo. Sí.
Esto es infinito, lo que los hijos hacen para que el alma del padre suba, ¿es infinito? O sea, hasta 120 años de los hijos, ¿o es nada más en el año?
No, siempre que los hijos hagan algo en nombre de su papá, muchas veces después de 3 años donan un sefer Torah en nombre de su papá. ¿Qué tiene que ver ahorita? ¿Sirves? Claro que sirve. ¿Las verajos?
Un hijo no dijo Kadish dentro del año, por decirlo.
Sí.
Dijo una que otra vez.
Sí.
Y se acordó, no sé, después de 10 años.
¿De decir?
De decir Kadish.
¿Le va a ayudar? Le va a ayudar a su difunto. Aunque lo diga después, yo pienso que sí le va a ayudar. Después de un tiempo. Pero la parte más importante es el primer año, ¿no? Bueno, Bezrat Hashem, la próxima semana seguimos las demás partes. ¿Alguien quiere preguntar más? ¿Ya? Vale.